mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar del gran tema que ocupa la agenda política. Pues, ¿cuál puede ser hoy sino la victoria del señor Trump?
A ella le ganó fácil, fue la frase que lanzó Donald Trump apenas se conoció la noticia de que el presidente Joe Biden se bajaba de la contienda para dar paso a su vicepresidenta Kamala Harris. El Partido Republicano no solamente alcanzó el triunfo en la presidencia de los Estados Unidos, sino también en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Cuál será el rumbo que tomará el vecino país del norte a partir del próximo mes de enero? Ave de tempestades, Donald Trump se estrenó como presidente en 2017. En el 2021 entregó el gobierno a Joe Biden, dejando una sociedad polarizada, un crecimiento económico desacelerado, una política antimigratoria y una desregulación obsesiva, con promesas de campaña que fueron retomadas de las que enarboló en 2016, entre ellas combate a la migración, un gran crecimiento económico y el reemplazo de la ley de atención médica asequible. Trump arrancó campaña. Durante los últimos días, el magnate retomó sus amenazas contra nuestro país al advertir al gobierno de Claudia Sheinbaum que si no se frena el flujo migratorio y el envío de drogas, se impondrá un arancel del 25% a todos los productos que se envíen a los Estados Unidos. Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos y contará con el respaldo de los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Cumplirá Trump las promesas que enarboló en su campaña electoral?
Ahí está. Bueno, pues aquí estamos ya. Gracias, Tere Garay, por la cápsula de contexto que nos ha regalado esta mañana y que efectivamente, pues, nos pone de manifiesto cómo, de alguna manera, y en su interior, Trump sabía, él lo dijo desde el primer momento que se bajó Biden y que sube Kamala, dice, a ella le ganó fácil. Y pues los números parecen darle la razón. Oigan, por estar aquí platicando, no he hecho es que la verdad es que la plática está bien sabrosa esta mañana, pero yo les quiero decir, amigas y amigos, desde ahora les adelanto que mis amigos de Golden Joe Lights, que ya saben ustedes, patrocinan esta mesa de análisis político, pues la verdad es que también tendrán un obsequio para ustedes más adelante. Así es que quédense pendientes porque voy a lanzar la pregunta en solo instantes y hoy serán testigos nuestros amigos Radio Escuchas del sofisticado equipo que tenemos para la selección justamente de los turnos de cada uno de nuestros participantes en la mesa, a quienes saludaré enseguida, pero primero les daré, por supuesto, sofisticadísimo método de selección, casi tan sofisticado como las urnas electorales allá en Estados Unidos. Ya está tomando cada quien su turno al bat y bueno, pues veremos quién es el primero y así es como los presentaremos. El primero será don Sergio Camacho esta mañana. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Bienvenido.
Don Ángel, bien, gracias a Dios, con el gusto de estar como cada miércoles aquí en la mesa de análisis político,
gracias
de RR Noticias.
De verdad, muchas gracias, mi querido Sergio. Número dos para mi chiver hermano, que además venimos muy contentos. Ayer ni el partido vi por estar atendiendo el tema de las elecciones. ¿Cómo estás, Juan Luis Iñiguez?
Muy querido Ángel Solís, con el gusto de saludar a todo tu amplio auditorio con gran respeto y afecto.
Bueno, muchas gracias. Acá está Jorge Luis Montes, será el número 3. Bienvenido, Jorge.
Claro que sí, mucho gusto como siempre, Ángel. Buen día a todo el auditorio.
Va a cerrar esta mañana los turnos don Víctor Cuevas. Hola, Vic, ¿cómo estás?
Mi estimado Ángel, muy buenos días. Siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias.
Pues no se diga más, vamos arrancando. Don Sergio Camacho, primer comentario de lo vivido ayer.
Ángel, pues mira, que iba a comentar pensando en el camino, ¿no? De lo aparentemente revelador que es esto, pero pues más bien confirma muchas cosas que han estado sucediendo, ¿no? Y no necesariamente en Estados Unidos. El tema del populismo, porque al final Donald Trump es un populista y ya pasó en Brasil con Bolsonaro y ahorita está pasando con Javier Milei en Argentina y con Bukele en El Salvador y por hablar de lo que está cerca en América, ¿no? Vamos, el avance del populismo es impresionante y cómo ahorita que hablábamos con Jorge Luis del psicoanálisis, oye, cómo de repente parece que la ausencia del uso racional de la mente, de cómo vence los aparatos publicitarios, que hablas de publicidad, cómo avanzan más las redes sociales, la desinformación, cómo megalómanos como Elon Musk toman una parte importante de ese sector de votantes, porque cuando hablas de la demografía, que ahorita iré más a profundidad, bueno, cómo los jóvenes también se identificaron mucho más con un proyecto como el de Trump que en el de los demócratas o el de Kamala Harris.
Tienes toda la razón, Sergio. Juan Luis Iñiguez, primer comentario.
Bien, pues para Donald Trump, una bala que pasó a 0,6 centímetros de su cabeza, se convirtió en un hecho determinante, no solamente para darle una segunda oportunidad en la vida, sino también para darle un segundo periodo al frente del país más poderoso de la Tierra. Me parece muy interesante el análisis del sistema democrático en Estados Unidos, que si bien no está garantizada la democracia en ninguna parte del mundo y que esta necesita de personas que la practiquen y que la fomenten, pues es muy interesante cómo este escenario que nadie veía venir con un triunfo tan contundente se consolida también en el tema de las cámaras. Y bueno, finalmente, pues el Partido Republicano hoy puede festejar pues algo que también tiene en México el Partido Morena, que es una mayoría amplia para que sus agendas políticas transiten sin ningún problema.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge, ¿cómo lo ves? Primer comentario.
Sí, pues de pronto no sé qué decir al respecto. Creo que sí quería yo personalmente que ganara Kamala, una pues mujer, con un tema también en México, sabemos, con la presidenta Claudia Sheinbaum, un tema de género muy importante, una mujer carismática que le da en aquel debate una zarandeada importante a Donald Trump, sin duda, que avalaba el tema de los derechos sexuales, derechos de las mujeres. No es así lo que se refleja en las urnas. Bueno, parece que eso es más bien lo que elige el pueblo de Estados Unidos, que por otro lado, votar por una persona violenta, antimigrante, amenazante, que amenaza con muros, que les dice animales a las personas migrantes que están enfermos, que son violentos, que vienen de las cárceles. Bueno, eso es lo que elige finalmente la mayoría del pueblo de Estados Unidos, y en comparación, pues el pueblo de México en ese sentido está mucho más adelantado. Ya no vota el pueblo de México por los violentos, por los asesinos, por la gente que violaba los derechos humanos.
Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor, primer comentario.
Pues lo que vivimos ayer fue la crónica de una victoria anunciada, ¿no? Al final del día, Donald Trump, durante todo este proceso de campaña, fue mostrando claramente como el que aventajaba en las preferencias y el que parecía iba a llegar a consolidar el triunfo, cosa que se dio el día de ayer. Por muchos errores que cometieron los demócratas, empezando por la postulación de Joe Biden cuando ya estaba físicamente limitado para ejercer el cargo para el que se estaba postulando, una Kamala Harris que llega a darle frescura a la campaña, pero demasiado tarde. Sí. Quizás pudo haber sido una historia diferente si Kamala hubiera sido la candidata desde el principio, le hubiera dado tiempo de construir un poco más. Pero al final, en esta lógica de lo que señala Sergio Camacho, el triunfo del populismo, pues sin lugar a dudas es un asunto bastante interesante para el análisis, porque también parte de lo que nutre todo el discurso de Donald Trump es el exceso de esta agenda woke que le llaman allá en Estados Unidos, sí, que pareciera empieza a conflictuar mucho y aumentar la polarización y la división entre la población, precisamente porque los excesos se cometen de los dos lados, tanto de los populistas como de los que dicen que no lo son e impulsan agendas que están demeritando muchas situaciones en Estados Unidos.
Tienes toda la razón. Bueno, pues es evidente cómo refractario el señor Trump a todas las acusaciones, porque además acuérdense que pesan varias acusaciones en su contra, etcétera, etcétera, pues ahora todo se va a quedar en el limbo porque el señor pues va a ser presidente a partir del próximo mes de enero. Lo que es indiscutible es que Estados Unidos, a pesar, él decía ayer que viene una época dorada para América, para Estados Unidos, como dicen ellos, ¿no? Es un hecho que hoy Estados Unidos está social y políticamente más dividido que nunca, tiene graves retos en el tema económico y ahora pues le va a tocar enfrentar todo eso que como candidato prometió. ¿Cómo será el presidente Trump en este segundo periodo? Digo, pues acaba de ganar, pero pues ya vimos que tiene todas las cámaras, que humilló a los demócratas en lo político con el tema de los votos, no hayan tenido una derrota como esta. Y pues eso le va a dar un poder excepcional. ¿Cómo va a ser el presidente Trump, Sergio?
Híjole, Ángel, pues muy, 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 muy interesante la pregunta. Digo, antes de entrar a ese tema, bueno, como comenta Víctor, sí, ¿qué se ha dejado de hacer para que llegue, para que sucedan estas claro. cosas, ¿no? Para que Trump tenga un segundo mandato en Estados Unidos, para que ahora lo tenga con el control absoluto en el gobierno, y sobre todo, entonces, en este sentido, ¿qué influencia tendrá de personajes como su vicepresidente? Vance, es un Mike Pence, pero reloaded, o sea, ¿sí? mucho más conservador, ¿sí? mucho más radical, y yo creo que las agendas, ahorita que comentaba el tema Víctor del Wok y todo eso, va a venir este encontronazo de la polarización social que se vive, que si bien gana el control de las cámaras, que si bien gana la presidencia, que también ganan los estados que estaban en juego, que en su mayoría ya tenían la tendencia republicana, también gana el voto popular, ¿no? Tiene la mayoría de los electores, que de acuerdo al sistema electoral de Estados Unidos no necesariamente se cumple esa situación. Entonces llega con mucho control y con mucha representatividad dentro de la división que está viviendo, ¿no? Entonces va a ser muy complicado para él impulsar agendas que sean incluyentes cuando dentro de su gobierno se va a rodear de gente que pueden ser aún mucho más polarizantes que él.
Bien interesante. ¿Qué le va a dar a Donald Trump, presidente, todo este superpoder, Juan Luis?
Pues de entrada, analizar el comportamiento de las minorías, mi estimado Ángel, porque incluso la de los latinos, como grupo preponderante, bueno, pues tuvo un amplio aprecio por el retorno de la línea dura. Esto en materia, por ejemplo, de inmigración, bueno, pues Donald Trump ha hablado nada más y nada menos de la aplicación de una ley de enemigos extranjeros. ¿En qué consiste esto? Pues simplemente en la expulsión de miembros de pandillas, traficantes de drogas, miembros de cárteles y cualquier conocido o sospechoso que él le parezca implementar en esta materia. Y otro asunto, por tema de tiempo, pues el tema de la guerra contra los cárteles, que a mí me parece muy interesante, que ha prometido acabar con ellos, imponiendo los embargos navales, cortando los accesos a los sistemas financieros, uh-huh. y pues evidentemente dándole a las fuerzas especiales del Departamento de Defensa pues toda la capacidad para dañar a los líderes de los grupos de narcos.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. ¿Cómo vamos a ver gobernar a Trump? Que de por sí, pues, en el primer periodo vimos que no sabía gobernar, es un cuate, pues es un analfabeta funcional, para decirlo claramente, y por él votaron, pero ahora va a tener megapoderes, caray.
Sí, en su discurso ahora, después de la jornada electoral, pues ya habla más en general de unos temas, no ratifica lo que había dicho de los aranceles, de los 10, 15 millones de personas migrantes deportadas a sus países. Yo creo que, finalmente es un riesgo porque tiene la mayoría en representancia en senos, sí. pero creo que la realidad lo va a frenar un poco, como fue en el primer periodo cuando le tocó la relación con el presidente López Obrador, que recordemos le gritó en su cara en la Casa Blanca, viva México, 3 veces. Yo creo que la realidad lo debe de moderar un poco, pero me parece que sigue siendo riesgoso. Ya de por sí la relación con Estados Unidos, ya lo veíamos ganar a Kamala o ganar a él, creo que iba a ser complicada, va a ser compleja siempre la relación con Estados Unidos, pero vamos a ver qué hace con todo ese gran poder, si sigue al pie de la letra el discurso que manejó en campaña.
Bien, muchas gracias, Jorge. Ahora contigo, Víctor, ¿cómo será el segundo mandato de Trump?
A mí me parece muy curioso que Jorge Luis Montes diga, no, se va a contener, pues si ya lo vimos aquí en México, tenemos experiencia cuando un partido gana todo el poder, lo que hacen es estar ebrios de este poder que se les entrega y por supuesto que no se va a contener. En esta lógica, al final, hoy el riesgo está en que Donald Trump se conciba a sí mismo como el rey del mundo en la posición en la que llega, y seguramente veremos a un Trump más radical, un Trump con esteroides, un Trump mucho más agresivo, porque además ya no se va a preocupar por la reelección en 4 años. Entonces no tiene ese filtro de hacer las cosas en una justa medianía, en el ánimo de mantener una buena percepción general y conseguir votos para mi reelección. Ese ya no es un asunto que estará en la discusión, y seguramente veremos un Donald Trump que empezará a tomar decisiones mucho más radicales, mucho más interesantes, y sobre todo también los moderados que estaban en su equipo de campaña en el periodo anterior ya no van a estar en su nuevo proyecto de gobierno, y eso también tendrá mucho menos controles, mucho menos
frenos. De por sí era un gabinete radical el que tenía con unos asesores ahí que eran francamente para mandarlos a un cuarto acolchonadito y con camisa de fuerza. Los que van a llegar ahora, qué miedo, Víctor, tienes toda la razón. Bueno, a ver, déjenme pensar en cosas un poquito más agradables esta mañana e invitarlos a desayunar en un lugar donde se come rico. Me lo dijo un pajarito. Pero los señores de la mesa creo que van a tener la oportunidad ya muy pronto, creo que dentro de 8 días, de irnos para allá. Se los aviso. Qué rico. Así que prepárense. Imagínense un omelette relleno de champiñones con su nopalito asado ahí a un lado, quesito panela, o unas enfrijoladitas rellenas de huevo, o pollo, si ustedes quieren proteína, pollito, o quesito panela, si se están cuidando estos días, quieren mantener la línea, perfecto, muy bien. Además, la comida también está sensacional, siempre opciones muy saludables. Está, por ejemplo, las hamburguesas vegetarianas, porque son de soya, pero obviamente pues las sazonan y quedan, no las reconoces, tú dices, oye, qué bárbaro, están sensacionales. Yo los quiero invitar, amigas y amigos, a que nos acompañen a Golden Joe Light. La verdad es que tienen opciones muy saludables desde hace 28 años para que te cuides. Si tú quieres tomar una alternativa saludable, vas a disfrutarlo. Evidentemente tienen un menú tradicional, pero también un menú saludable. Lo que sí te invito es que conozcas tú mismo la carta, pero sobre todo el sazón, y te vas a quedar con la boca abierta, créemelo. Están ubicados en Molino del Rey 226, esto es en Las Campanas, a 3 calles de 5 de febrero, muy cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro, entonces, pues no hay pierde. Están abiertos de lunes a viernes a partir de nada menos que las 6:30 de la mañana y hasta las 8 de la noche. El sábado y domingo un poquito más tarde, a partir de las 7, pero ya están desde muy temprano con un café recién colado, con juguito recién hecho y con opciones bien sabrosas. Hoy, para que los conozcas, yo te voy a invitar un desayuno para 2 personas. Te invito a que nos mandes ahora mismo un mensaje de WhatsApp al 4422-166120. Está bien fácil la pregunta. ¿Cuál es el tema que estamos analizando hoy aquí con estos, con este pócar de ases, con estos 4 caballeros? ¿Cuál es el tema de hoy en la mesa de análisis político? Mándame el mensaje al 4422-166120. Tere Garay tiene para ti más del contexto de la mesa esta mañana.
En el pasado proceso electoral, los mexicanos se decantaron por mantener en el gobierno a Morena y por elegir por primera vez en su historia una mujer como presidenta. A un mes de haber asumido el gobierno de nuestro país, Claudia Sheinbaum cuenta con el 70% de aprobación de la gente de acuerdo a las encuestas. El próximo mes de enero del 2025, Donald Trump regresará a la Casa Blanca y conoceremos cuál será la relación que mantendrá con nuestro país. En su discurso de la victoria, el también expresidente se comprometió a curar a su país arreglando las fronteras y a componer todo lo que esté mal en los Estados Unidos. ¿Qué le espera a los Estados Unidos y cómo impactará a nuestro país? ¿Cuál será la postura que asumirá la presidenta Sheinbaum? ¿Cumplirá Trump todas sus promesas?
Gracias, Tere Garay. Y yo agregaría, ¿y cumplirá Trump todas sus amenazas? Pues eso también es digno de analizar. Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, que viene insoportable después de haberse pasado unas mega vacaciones allá en Oaxaca, que la verdad es que estuvo sensacional. Ya hemos platicado con ella y pues sí, nuestra más completa y absoluta envidia. Mi querida Tere, te mando un gran abrazo allá a redacción. Retomemos la mesa. Sergio Camacho, ¿cómo será la relación entre México y Estados Unidos a propósito de lo que planteaba Tere?
Mira, Ángel, pues habrá que ver cómo nombra su gabinete, sobre todo en la parte económica y de relaciones exteriores, Donald Trump, para su siguiente mandato. Pero de inicio parece complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque en campaña ha amenazado de las deportaciones masivas, porque ha criticado al gobierno de la incapacidad en la guerra contra el narco y el ánimo intervencionista que trae en ese sentido de seguridad, porque habla de aranceles directos contra México, habla de la guerra comercial contra China, que ahorita se ha vuelto también un aliado muy importante de inversión en México, ¿no? Entonces, habrá que ver qué tanto puede privar la razón, porque al final Donald Trump es un empresario, es un agente de dinero, y que si bien ha adoptado este personaje o este papel de luego medio chivo en cristalería para lograr lo que, para lograr los propósitos que pretende, bueno, pues tal vez pudiera existir dentro de él o dentro de la parte del equipo, en la parte económica, cierto pragmatismo para que las cosas se den en favor de Estados Unidos. Al final, la relación donde Estados Unidos es nuestro principal de socio comercial, bueno, pues es una relación simbiótica, ¿no? Entonces se tiene que buscar algún equilibrio. Y más allá de las arengas y amenazas que haya, yo creo que parte de los el equipo de asesores tendrá que buscar cuál es el mejor resultado para Estados Unidos, y ese no atraviesa porque le vaya mal a México.
Pues sí, tienes toda la razón. Y a final de cuentas, hay que decir también que en su momento, pues un Marcelo Ebrard como canciller fungió bastante bien para tener, digamos, ir y pisando en este campo minado que implicó el primer periodo de Trump. ¿Veremos algo similar en este segundo periodo, Juan Luis?
Mira, Ángel, yo creo que si no pensamos que pueda haber tensión o al menos nervios en Palacio Nacional por lo ocurrido ayer en los Estados Unidos, pues me parecería absolutamente irresponsable que estuvieran en una postura de podemos con todo. Yo sigo creyendo en los buenos públicos, pero vaya que viene un reto en los temas de corte bilateral, en los que, bueno, pues evidentemente tendrán que ejercer una postura muy inteligente, muy prudente, pero también muy valiente, porque si implica tener acuerdos con el señor Trump, el volvernos a empinar como país y el volver a hacerles el trabajo sucio, pues evidentemente yo creo que eso ya sería el segundo piso de cualquier cosa.
Bien, muchas gracias, viceo Juan Luis. Preguntártelo también a ti, mi querido Jorge, ¿cómo veremos esta relación entre la doctora Sheinbaum y el presidente Trump?
Sí, ya lo hemos dicho aquí en la mesa en algunos otros momentos, va a ser sin duda una relación compleja, va a haber creo que presiones en materia económica, en el tema migratorio, como ya se ha expresado también por Donald Trump, y la postura en general de los Estados Unidos. Pero también recordemos que Estados Unidos necesita a México, necesita su fuerza de trabajo en los Estados Unidos, somos su principal socio comercial. Entonces, no nada más es lo que diga Trump, sino que la postura de México será importante en ese sentido. Ahora, recordemos que tenemos a perfiles en economía como Marcelo Ebrard, que fue canciller, tenemos a Alicia Bárcena, que ya fue también canciller y que sigue presente en el gobierno de la doctora Sheinbaum, el representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que ahora es el canciller. Entonces, tenemos, me parece, grandes personajes en la relación internacional, y creo que eso va a ser fundamental para poder llevar de la mejor manera la relación con Estados Unidos.
Sin duda, muchas gracias. Bueno, Víctor, lo mismo, ¿cómo va a ser esta, pues sí, muy compleja relación que se antoja ya desde ahora entre México y Estados Unidos?
Definitivamente va a ser algo convulso, y es que al final del día, populistas los dos, seguramente veremos varios encontronazos, por lo menos en los dimes y diretes que se soltarán de uno y del otro lado de la frontera. Y los resultados ya se empiezan a ver. Hoy el dólar amanece a 22 pesos después de haber iniciado el año a 17. Seguramente la planta de Tesla de Nuevo León no se va a construir, y entonces pues Samuel García se va a quedar ahí como el perro de las dos tortas. Y eso también afectará al tema del nearshoring, ¿no? Había varias plantas de vehículos chinos que estaban pretendiendo hacer inversiones en nuestro país, que seguramente empezarán a ver con más mesura sus planes.
¿Lo van a pensar?
Tenemos el tema de que, de entre las malas noticias, pues una buena, se va Ken Salazar, afortunadamente ya no vamos a tener ese pésimo embajador impresentable que además intervino políticamente en nuestro país de una manera muy, muy desproporcionada. Entonces, pues ahí una buena noticia, afortunadamente. Y por otro lado viene el asunto del narcotráfico, que yo creo que es uno de los puntos centrales de esta relación, porque sí veo a un Donald Trump haciendo acciones militares, no necesariamente en el territorio nacional, pero sí quizás coqueteando con el tema de la detención de barcos de estos submarinos en aguas que ya rocen entre si es lago internacional o si es parte de las aguas territoriales de México, cositas así que seguramente empezarán a poner puntos de tensión en la relación.
Y la amenaza clarita, 25% de arancel si no me demuestras que estás haciendo trabajo en el tema de detener a los migrantes y de acabar con los cárteles de la droga. Entonces, vaya reto que se le viene a esta administración federal en cuanto llegue mi Mr. Trump. Vamos a las conclusiones esta mañana, caballeros. Voy a arrancar contigo, Sergio Camacho, 30 segundos.
Ángel, bueno, pues sí se nota muy complicado y yo creo que va a ser muy... va a haber mucha guerra, como decía Víctor, de dimes y diretes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que seguirle hablando a sus bases, tienen que seguirle hablando a sus fans y tienen que seguir dando nota. Podría haber algunas cosas que no cambien mucho, ¿no? Porque en el asunto de la guerra en el narcotráfico podrían tratar de incidir mucho en lo que sucede en México, porque aparentemente una vez que después de que la droga cruza la frontera, en Estados Unidos ya no hay capos, ya no hay delincuencia organizada ni nada, ¿no? Entonces, ¿va a actuar también Donald Trump al interior de Norteamérica? Sí. Probablemente no, entonces tal vez al final las cosas no cambien, ¿no? Y al final sea un jaloneo de cómo generar cada quien bien posicionado y que al final en términos económicos a Estados Unidos le vaya mejor, pero que a México no le vaya mal.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis, sigues, 30 segundos.
Si bien es cierto para un opositor con dos dedos de frente, el escenario de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos, por supuesto que le descompone el escenario a Morena, pero seguimos pensando que lo que más le conviene a nuestro país es que haya una postura muy institucional, muy diplomática y muy inteligente entre ambos países, sobre todo con miras a la negociación del T-MEC del año 2026. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Bajo qué condiciones? Eso puede ser verdaderamente catastrófico en la economía nacional.
Bien, muchas gracias. Jorge Luis Montes, 30 segundos.
Sí, Ángel, yo pues resaltar y en este último comentario preguntar qué campaña hizo Donald Trump en Pensilvania, por ejemplo, en la votación anterior, en su primer periodo tuvo 40,000 votos, en esta tiene 170,000, cuatro veces sube Donald Trump, votan por él la mitad de los latinos a quienes les dijo animales, enfermos, delincuentes. Para el estudio en la materia electoral, la campaña que hizo real Donald Trump.
Y ojo, ¿sabes quiénes ahí lo ayudaron con todos estos miles de votos? Los árabes, porque son una presencia importante ahí y que ya habían dicho, nos vamos a desquitar y en las urnas nos vemos después de todo el apoyo que le han dado a Israel. La cumplieron. Y ahí está Trump, ganó Filadelfia y Michigan también.
¿Es judío el yerno de Trump?
Efectivamente.
Parece que se les olvide.
Pues, pero mira, ahí está. Con tal de tronarse a los demócratas, terminaron agarrándose a Alacrán. Ya veremos a ver cómo pasan las cosas ahí. Mi querido, y además, si alguien ha demostrado ser racista contra los árabes también, ha sido el propio Trump. Pero bueno, ya se les olvidó. Víctor, vas a cerrar la mesa esta mañana.
Pues hay dos temas que me parecen, anticipan que no nos puede ir tan mal. En primera, recordar que en la primera administración de Donald Trump hubo menos deportados que bajo la administración de Barack Obama. Y esa es una estadística bastante interesante. Y la segunda, Claudia Sheinbaum no es López Obrador, tiene una visión internacional mucho más global. Ya anunció que va a estar saliendo a los foros internacionales, a los espacios donde los presidentes, los jefes de Estado se reúnen para tomar decisiones, para hacer acuerdos. Entonces seguramente veremos una Claudia Sheinbaum que tendrá un mejor desempeño que el que tuvo López Obrador cuando se empinó frente a Donald Trump, como lo dijo el ahora presidente electo de los Estados Unidos.
Bien, les quiero agradecer a los cuatro esta interesantísima mesa, de verdad, qué generosidad de los cuatro para regalarnos sus puntos de vista, y bueno, pues los despido esta mañana, mi querido Sergio Camacho, gracias por estar aquí.
Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Chiva, hermano, estamos con sonrisa de oreja a oreja, ya estamos en zona de liguilla.
Don Ángel Solís, pues que no se apague la vela para ver si nos metemos a liguilla directa. Un abrazo. Ojalá. A todos los chivermanos.
Ojalá que así sea. Jorge Luis Montes, qué gustazo siempre.
Como siempre, Ángel, muchas gracias a ti, a los compañeros de mesa, a todo el auditorio. Y quiero mandar saludos a Gaby, que nos escucha.
Ah, perfecto. Bueno, pues saludos entonces, que ya nos está escuchando. Mi querido Víctor Cuevas, qué gustazo recibirte también.
Muchas gracias, mi estimado Ángel. Se viene el Festival Nacional de la Muñeca Artesanal allá en Amealco para el Buen Fin. Hacer una vuelta.
Ah, bueno, pues a ir agendándolo de una vez. A los cuatro, siempre un gusto recibirles. Aquí nos encontramos, no sé si aquí o si allá con mis amigos de Golden Joe Light, pero nos encontramos dentro de 8 días. Qué gusto estar con ustedes esta mañana.
Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.